TNC después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 187. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre La La Land, la nueva película de Damien Chazelle, el director de Whiplash, que el año pasado ya fue premiado por esas películas y nominado, obviamente.
Creo que fue hace dos años.
¿Dos años ya?
¿Cómo pasó volando el tiempo, no?
Y ahora está arrasando también absolutamente todos los premios que se pueden dar, hasta de los que no son de cine.
Y también se está robando todos nuestros corazones.
Fue un chiste lo del cine, no sé si lo entendieron. Porque nadie se rió.
Sí, 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 se entendió. Bueno, siguiendo lo que dijo mi hermano, está ganándose los corazones de todos. Para mí es una obra maestra, de una.
Oye, absolutamente de acuerdo, ¿eh? Es un clásico instantáneo.
Es película. Un clásico instantáneo de cine, como por ejemplo hemos visto desde la incepción de este podcast, que yo qué sé, Mad Max Fury Road.
Con él, ¿eh? Lobo de Wall Street.
El Lobo de Wall Street. Muy al comienzo habíamos visto Gravity, que no sé si ustedes estaban de acuerdo con eso, pero a mí me había parecido una película para el recuerdo. Esta película me costaría mucho encontrarle algo malo.
A mí me gustó muchísimo la película, me parece mucho menos enfocada que Whiplash.
Es muy probable eso, porque Whiplash tiene un foco hecho con láser que es muy...
No, pero más que nada, sí, no sé, hay cosas que no me terminaron de cerrar mucho, que vamos a charlar, pero quiero sacar de la mente de cualquiera, a mí me gustó mucho esta película.
Yo mientras veía la película sentía que estaba viendo a uno de los grandes maestros, diciendo que este muchacho tiene... Tres películas, cuatro como mucho.
No sé si tiene una anterior.
Tiene una anterior. Tiene una de esas películas que está en el cajón que no, nadie
que no
ve.
Cuentan, claro. Sí, puede ser.
Eso yo seguro. Y no sé si tiene algo más aparte de eso.
Aparte bueno. De Whiplash, antes de Whiplash había hecho un corto que era como una prueba de concepto, también con J.K. Simmons,
sí.
Mostrando lo que quería hacer en Whiplash. Sé que fue el guionista de esta película en donde Elijah Wood toca el piano.
Gran piano, buena peli.
Creo que vos me la habías recomendado, yo no la vi.
Sí, antes de que haga Whiplash. Yo la había visto, está bien. Y me sorprendió que después chabón hizo todas películas que tenían que ver con la música.
Bueno,
el año pasado vimos una cuyo primer pasada de guión aparentemente fue de él y después le hicieron grandes cambios, que es 10 Cloverfield Lane.
Sí. Después la cambiaron.
10 Cloverfield...
No, para nada.
Bueno, la película esta que les digo, que no es conocida, creo que la tiene guardada en un cajón y es como más de época de estudiante, si se quiere. Como, bueno, se sabe que Tarantino tiene una, Kubrick, hay un montón de directores que tienen como esa primera película que nadie conoce.
Que prácticamente no es parte de la filmografía oficial.
Totalmente, bueno, pero lo interesante es que esa primera película, que no sé cómo se llama, es un musical también. Parece que, bueno, medio torpe, medio fallido, pero siempre es muy interesante cómo Damien Chazelle siempre aborda historias relacionadas con la música.
Bueno, este tipo tiene claramente, después de haber visto Whiplash, que era una excelente película, que recuerdo que lamentablemente vos, Santino, nos acompañaste en su podcast respectivo. Estabas de
vacaciones. Pero me parece una obra maestra también, ¿eh?
Okay.
Me parece maravillosa.
Bueno, y ahora esta es un tipo que tiene una conexión con la música.
Sí. Con el jazz, evidentemente le gusta el jazz. Yo creo que ya a esta altura podríamos
ir diciendo
que le gusta el jazz a este muchacho.
Un poco.
Es uno de esos directores que parece que lo que está haciendo es fácil.
Totalmente.
¿No? Como que cuando alguien hace algo tan bien, es mucho más fácil caer en la película. Hay momentos... Estás viendo la película y ya estás entregado del minuto uno cuando empiezan a cantar y se bajan de los autos. Yo compré desde el principio la película.
Yo apenas se baja la mujer esa del auto y empieza a cantar, fue tipo, ok, me listo. Encanta,
sí,
listo.
Sí, sí. Aparte, bueno, la semana pasada estábamos hablando justamente de Moana y de cómo a Santi y a mí nos gustaban mucho los musicales. No sé si ese es tu caso, Ale.
A mí me gustan mucho los musicales.
Bueno, y es
pero
una...
Parece que somos una minoría.
Sí, somos parte de una...
Hay mucha gente que sufre cuando se empiezan a cantar los...
Es hermoso
personajes.
Cuando empiezan a cantar, boludo. Pero, cuando se usa la música...
Pero ojo, me parece que en esta en particular funciona mejor incluso porque... Quizás en películas como Moana, que son cosas más como de musical a lo Broadway, que es todo mucho más declamatorio, más ampuloso, más edulcorado. Entiendo que a alguna persona le parezca un poco...
Esta película es bastante teatral igual, en su
puesta. Sí, pero al ser jazz... Es como que tiene más los pies en la tierra para mí la música de esta película.
Bueno, algo que me sorprendió muchísimo, de lo cual seguramente vamos a hablar un poco más adelante, es que bueno, la estructura de la película arranca como un musical bastante rimbombante y con una canción cada 10 minutos, y después baja 16 cambios. Es una película que vive cambiando todo el tiempo y que todos sus cambios son lógicos.
Ahí no estoy tan seguro, ¿eh?
Ah, no, a mí me pareció como que te va con un hilo. Bueno, capaz es algo más bien yacero, ¿no? Porque va cambiando a través de su metraje. va cambiando de forma, pero nunca perdiendo su esencia y siempre de una conectado de una manera, por lo menos en mi opinión, excelente. Quería decir algo sobre algo que dijiste vos recién, Ale. Sí es cierto que es uno de esos directores que desbordan de tanto talento que parece que lo que hacen es le saliera fácil, pero me parece que es una película que se la ve muy ajustada, que corre muchos riesgos, muy complicada. Tiene, más que nada porque, bueno, algo que supongo que inclusive alguien que no le preste tanta atención a estas cosas se dará cuenta, la mayoría de los números musicales son plano secuencia. Y arranca...
Tiene mucho plano secuencia, tiene mucho plano largo, no sé si todo es plano secuencia.
Sí. Bueno, arranca de un plano secuencia que es un prodigio.
Sí.
Es como, viste, cada tanto uno ve en internet los grandes planos secuencia de la historia del cine. Bueno, acá tenés uno nuevo y que
totalmente,
va a estar,
sí.
Va directo a tipo la punta de esos rankings.
Sí, el primero me parece... estupendo. Los demás, hay momentos en los que para mí
podrían
es ostentoso y deberían haber cortado.
Pero el
para
primero
mí no, porque...
es recontra ostentoso, boludo.
Está... Es muy ostentoso,
sí,
pero...
Es claro que está, o sea, a ver, 100% está buscado. Pero hay momentos en los que sí, no, esto no, ya, a mí ya no me estaba funcionando.
Para mí distinto, por ejemplo, cuando hablamos, no sé, de la secuencia de Iñárritu, que para mí esos son ostentosos, como que quieren llamar la atención.
Innecesarios.
¿Cómo?
Que ostentosos para el lado de lo innecesario.
De lo innecesario, totalmente. A mí lo que me encanta de esta película en particular, pero también la uno mucho con Whiplash, es que... Quizás en Whiplash era más el montaje, acá quizás es más en los movimientos de cámara.
Uf,
tiene,
él,
tiene
el
un
muchacho, el operador de... Quien haya sido el operador de cámara de esta película.
Bueno, hay videos, hay, si buscan en internet hay un montón de como B-roll en los que se ven los movimientos raros que hace el camarógrafo. Y hay uno que es muy gracioso que está... ¿Se acuerdan el momento en el que está Ryan Gosling tocando el piano en ese bar yacero y está Emma Stone bailando?
Yo tenía ganas de mencionar ese momento, que es un momento que por ahí pasa un poco desapercibido, pues parte de una secuencia de montaje prácticamente.
Que el paneo va de él tocando el piano, ella bailando, él tocando el piano, ella bailando. Y hay un videíto muy cortito de estos tipo GIFs para redes sociales, que es muy gracioso, que está el camarógrafo operando la cámara y está atrás de Damien Chazelle sin mirar la cámara. Está como escuchando la música y tipo, 1, 2, 3, le pega en el hombro. 1, 2, 3, le pega en el hombro. 1, 2, pega en el hombro, pega en el hombro, pega en el hombro. Tipo, es como... Es muy interesante como el chabón está tipo bailando la canción y golpeando al camarógrafo para que el camarógrafo panee, bueno, sin ver lo que el camarógrafo está haciendo.
A mí me hizo pensar en algo que había pensado cuando vi Black Swan, que también era película muy musical, salvando las enormes distancias entre esta y esa. Y me acuerdo que tenía un laburo de cámaras excelente, como tienen la mayoría de las películas dirigidas por Aronofsky. Aronofsky. Sí, no sé por qué, me costó. Y me acuerdo que había momentos en donde el maestro, ¿no?, de Natalie Portman.
Sí.
Vincent Cassel.
Sí, Vincent Cassel, pero no me acuerdo los nombres de los personajes ni a palos. Bueno, nada, estaba como bailando con ella y la cámara bailaba con ella y la seguía. Y acá tenés un musical que hoy en día con las... miles de posibilidades que hay, los miles de aparatos que hay como para utilizar una cámara, ves que la cámara lo que hace es prácticamente parte del número musical.
Es que por
y
eso...
Ya se abandonó eso, ese hecho de que es prácticamente mucho más teatral, como los musicales clásicos.
Es que por eso me parece que acá el plano secuencia o el plano largo de Damien Chazelle funciona muy bien. Es virtuoso, seguro. Es ostentoso, rimbombante, seguro. Pero para mí funciona porque la película toda, desde que empieza hasta que termina, está bailando. Hasta en los diálogos. Hay momentos... A mí justamente lo que más me gustó de la película no es específicamente la musicalidad de los momentos musicales, sino es la musicalidad de los momentos que no son musicales. Mm-hmm. Ponele, no sé, el momento en el que Ryan Gosling va a buscarla a la casa de sus padres, está esperando en la puerta y apenas tipo pasaron 5 minutos, ya se quiere ir a la mierda. Y justo entra al cuadro de Emma Stone, él acelera, se frena, ya se sienta. Hay una musicalidad.
Tiene una coreografía constante.
Hay una coreografía entre los movimientos de los actores cuando no están bailando.
Es que eso es lo que me encantó.
Están bailando también.
La película es muy musical hasta cuando no hay música. Eso me pareció, es lo más maravilloso.
Bueno, y eso es lo que yo a eso iba con el hecho de que me parece que es una película que... Es de esas películas, ¿no? Que se lucen tanto, en cada plano ponen toda la carne al asador.
Y a la vez parece, como dice Ale, que parece que medio como que la cámara cayó ahí.
No, eso es lo que a mí me... Yo no estoy tan de acuerdo con ese concepto. Me parece que está todo tan pulido que es imposible no verlo como un mecanismo de relojería tan perfecto, por ejemplo.
Es que para mí logra las dos cosas. Para mí, se nota que está todo recontra pulido, pero a mí me parece... Me pasa como me pasa a veces con Paul Thomas Anderson, que es alguien en quien pensé mucho mientras veía esta película, que el tema de que esté hecho con Steadicam hace que parezca como más espontáneo todo.
Yo estaba pensando también en otro número musical que también me parece que va a la historia, que es este número que también está prácticamente, si no está todo contado en un plano secuencia, más o menos, que es el plano en donde bailan, es el momento en donde bailan frente a un atardecer.
Uf, es, sí, atardecer, es la escena, es la vieja y clásica escena de enamoramiento de la pareja.
Es una
cuando van a buscar los autos, están en la colina y ven el...
Sí, que primero sí, la canción noche, me parece hermosa, que es una noche, que es la idea de que es una noche hermosa, lástima que la estoy desperdiciando con vos.
Sí, sí, sí.
Gran número.
Y después pasa algo que pasaba en ciertas películas. Yo no vi tan... A mí me gustan mucho los musicales, pero me faltan muchos por ver, especialmente de la época clásica de Hollywood. Pero me hace acordar a, por ejemplo, la película está repleta de referencias a Bailando Bajo la Lluvia. Uh-huh. Que también había momentos en donde la canción empezaba como una canción y tipo y vos te ponías a cantar y te aprendías el estribillo y de repente la canción terminaba con 5 minutos de baile nada más.
Esta película tiene mucho más baile que canto, por momentos.
Sí, o casi 50-50, pero uno espera más canción, más los actores cantando que baile. Y ahí termina con un número de tap hermoso.
Singing in the Rain también tiene muchos momentos así.
Sí, tal cual, por eso.
Que no cantan, sino que hablan y dicen, tic, 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 tic. Me encantan esos zapatos.
Es increíble. Y bueno, y escuché, por ejemplo, que ahí tenés una secuencia que fue muy difícil de grabar, aparentemente. Bueno, es algo que uno piensa. Ese atardecer es tan perfecto que en una de esas es un... Si vos me decís que lo filmaron en un estudio, yo te lo creo. Pero aparentemente lo filmaron a través de un par de días en donde tenían una ventana de media hora para...
Sí, podían hacer 2 tomas por día y cagaron.
Algo por el estilo, y aparentemente Ryan Gosling y Emma Stone lo hacían una vez a través de la otra solo parando para que sus asistentes le limpien el sudor. Claro. Ahí tenés. Eso me parece que es un ejemplo de donde ves todo lo que se puso en esta película.
Se le nota a la película la cantidad de amor que tiene puesto encima. Sí. Se nota, para mí, está muy claro el amor que hay entre Emma Stone, Ryan Gosling y Damien Chazelle. Y el operador de cámara, si querés. Como hay una comunión entre bueno, realmente yo, todas las áreas, ¿no? Entre el vestuario, el arte, todo es increíble. Pero...
Por eso yo te diría también, quizás la quinta pata de todo eso es el que compuso la música. Que
también,
de nuevo, es música que va a la historia.
Sí, sí.
La música que acompaña la secuencia final, que después seguramente la desarrollaremos un poco más. Solo hay que darle todos los Oscars que hayan relacionado con la música y el sonido a ese momento musical. Es perfecto. Es una pieza musical hermosa.
Y muy similar a lo que pasó con Whiplash. Son películas que son musicales desde el principio hasta el final, insisto, hasta incluso cuando no hay música. Eso es lo que me parece más prodigioso, si se quiere, de Damien Chazelle. Cómo logra encontrar música hasta en los diálogos.
Hablando de homenajes, y esto para mí es a lo que tal vez a veces no funciona, porque me puse a pensar después de verla, de algunas decisiones que he tomado con el tema este de tanto homenaje a lo que son los musicales.
Pero eso tiene muy bien en sí misma, ¿eh? Sí. Yo no sentí que estuviese guiñando otra cosa.
No guiñando. Pero a lo que me refiero es que a veces se sentía medio, no caprichoso, pero el chico en una entrevista dijo él quería hacer una película, o sea, la idea de la película, no que quería hacer. La idea de la película nace como él quería hacer una película como eran las películas de los 40, de los 50, los musicales, quería firmarlo en CinemaScope y quería que sea eso, quería que se sienta así, quería que los planos sean parecidos a cómo se filmaba en ese momento, que las coreografías sean así, tal cosa. Y me parece que hay veces que esto se muestra en la película como que tal vez eso, esa secuencia así no funcionaba, filmándola de otra manera sí, pero por querer meterla en la caja del homenaje a veces no funcionaba.
¿Por ejemplo?
No sé si escenas en particular, pero como decía antes, planos secuencias que me parecían que, está bien, esto va en una película de esa época, acá necesito un corte. No sé, específicamente no sabría decirte por secuencia, pero me parece, había momentos en los que decía, no sé si esto está funcionando.
Es que yo vi todo el tiempo, de hecho algo que me encanta es el hecho de que claramente es un Los Ángeles de la actualidad, pero tiene esas cosas atemporales. Por ejemplo, nunca se... En un momento hay un plantazo que se solucionaba con un mensaje de texto y parece, sí, pareciera que Ryan Gosling no usa celular.
Sí, sí, sí. Pero a mí me gustó mucho, perdón, la decisión de que transcurra en la actualidad porque tranquilamente, era muy fácil hacer que esta película pase en los 50 porque encaja perfecto la historia, se puede contar tranquilamente. Pero el hecho de que pase en la actualidad me parece que es muy lindo porque es como más esperanzador. Porque a veces las películas que como esta, ¿no? Que es una carta de amor a los documentales, que es una carta de amor a los musicales de los 50, es muy fácil hacerla en esa época y decir, bueno, está todo perdido, la magia estaba antes. Al hacerla en la actualidad me parece que es como una manera de decir, podemos recuperar la magia.
Sí, también hay todo un tema con la cuestión de cómo, a dónde va la música jazz y este claro. tipo. Bueno, estas dos personas son personas muy clasicistas, muy sumidas en la en esta nostalgia prestada, ¿no? De una generación a la que no pertenecieron. Y sí. eso también es un tema que anda por ahí dando vueltas. Seguramente es parte de lo de cómo es Chazelle.
Pero parece que la película habla sobre superar eso, justamente, porque el final, si quieren, podemos hablar un poco de eso. Justamente, cuando ellos se encuentran al final, se imaginan todo lo que podría haber sido, lo lindo que fue estar juntos y todo lo que significó y hacia dónde podrían haber ido. Y sin embargo, no es que se van a buscar entre ellos en pos de recuperar eso, sino que aceptan que el tiempo pasa, la vida cambia y hay cosas que quedan en el pasado.
Bueno, ya que tiraste la piedra, hablemos
del final. Boludo,
es
puta
el,
madre.
El final es perfecto, boludo. A mí me destruyó. No sé, te diría, si me lo decís ahora, un día después de haberla visto, es como es uno de los grandes finales de la historia del cine.
Justamente por eso, porque que los dos personajes acepten que su historia de amor es simplemente un capítulo en sus vidas, es algo que va a quedar atrás, pero que siempre se van a amar, manera, que es algo que se dicen entre ellos.
Es una manera muy adulta de ver una relación.
Totalmente.
Que las relaciones, en cierta edad uno siempre piensa, viste, de hecho yo interpreté el momento que es el último momento que se ven antes de encontrarse de casualidad en el bar de Sebastián.
Sebs.
Cuando se dicen yo siempre te voy a amar, pensé que es esa manera de el yo siempre te voy a amar de una pareja que... Es que es más una forma de decir que otra cosa, ¿viste? Mm. Porque se van a volver a enamorar. Probablemente hay una película paralela de cómo una persona como Emma Stone terminó formando una familia con este tipo que no llegamos a conocer en lo más mínimo. Mm-hmm. No es un villano. En ningún momento muestran que, ¿viste?, que se está tocando el bigote y ¿viste?, cayó en las redes de un productor maligno. Hay otra historia de amor ahí. Sí, pero nosotros estamos viendo la historia de amor de estos dos tipos que se conocieron en un momento en donde necesitaban el empuje mutuo para seguir sus sueños, básicamente. Y como decís vos, para mí es un capítulo, es un momento en la vida.
Totalmente. Es que eso me parece que es algo que eleva un poquito más a la película y siempre hablamos de Linklater, por ejemplo. Es algo que también hace él, ¿no? Es agarrar un fragmentito de la vida. Y no significa que sea el fragmento más importante de su vida, pero sí es un momento pivot, quiebre, con bisagra, que hizo que cada uno aprenda algo y crezca. Por ejemplo, el final de la película, lo último que vemos, es a Ryan Gosling siendo tipo 1, 2, 3, 4. ¿Eso qué significa? Empieza otra canción, sigue.
Además remonta que todo lo que era la audición de Emma Stone, por más que tipo la canción estaba buenísima, la que canta ella cuando cuenta sobre que tiene una tía en París.
Sí.
Pero ahí se me estaba cayendo un poco la película. Era como que...
No, a mí me gustó mucho.
El
muy
final
linda,
remontó.
Muy linda la
final
canción.
Remontó zarpado. Igual, de dirección ese momento fue raro, porque... No sé si es el CinemaScope o qué, pero los primeros planos, como que deforma la cara raro. Fue raro. La vi y es como que la iluminan muy, muy duro. Fue raro. Es como que...
Es un momento muy teatral. De hecho, algo que hacen varias veces es eso del cambio de uno de los dos actores principales en una situación en donde empiezan a cantar o tocar el piano, yo qué sé, y que todo el resto desaparezca, todo lo de alrededor desaparezca a través de la iluminación.
De la iluminación, totalmente.
Eso es algo que hacen varias veces. De hecho, me llamó la atención, dije, viste, cuando lo usás 5 veces, por más que las 5 veces sean perfectas, capaz ya es demasiado, pero es tan linda la película que no le puedo decir nada. No. Cada momento fue tan claro, son hermosos. Y allá que, perdón, quiero terminar un poco de hablar sobre la secuencia final. Uh-huh. Es muy, bueno, es una película toda completa, me encantó el manejo de la información. Uh-huh. Uno puede interpretar todas las películas de forma tal que estás pensando, bueno, exactamente qué es lo que te está diciendo la película. Y interpretando que cuando ya fue suficiente y entendiste ese mensaje, cómo lo retruca y qué le agrega, y así sucesivamente, y es pura información, es puro manejo de información. Y me parece que es una película que lo hace fantásticamente, y en el momento que hay una elipsis, cuando te empiezan a contar, bueno, te vuelven a decir invierno básicamente, pero que es 11 años después, o no me acuerdo cuánto.
Sí, algo así.
Menos, creo que eran 5.
Tipo 5 años. Ah, sí, creo que se ven a 5 años. Empezás a ordenar. Hay cosas que las podés adivinar y cosas que no. Por ejemplo, cuando ves una persona de espaldas que entra al café donde trabajaba Emma Stone, sabes que es Emma Stone y va a pasar lo mismo que al principio. Y es hermoso.
Sí, claro.
Pero después cuando entra a una casa Emma Stone y tiene un desayuno, ahí estás pensando, son 50-50, boludo. Si va, se va a encontrar con Ryan Gosling o con un X.
No, yo bueno, ahí me imaginé que iba a ser otro.
Sí, sí, yo también.
Es como porque que... ya me pareció que la película apuntaba aún La vida sigue. Tipo, estos dos no van a terminar juntos.
Puede ser. Yo siento que pasa que después de que lo ves es súper obvio, pero en ese momento yo dije, pero si muestran a otra persona, ¿qué significa esto? ¿Entendés? ¿Qué significa para la película? Porque todavía no sabes qué va a pasar. Después lo mismo cuando te muestran que Seb tiene un bar, todavía ni siquiera viste el nombre, yo qué sé.
Me encanta que está el banquito ahí apoyado en, en la barra.
Hermoso. Está lleno de detalles, sí, es como todo un ecosistema de cosas que te muestran una vez y que después vuelven a aparecer, que es hermoso. Bueno, resulta que dijeron, ¿por qué no paramos a almorzar? Que este tráfico está insoportable, yo qué sé. Aparecen después de una elipsis, después de haber comido. Escuchás el jazz un poquito, qué sé yo. Y dice, che, ¿qué te parece si entramos? Es obvio, obvio que es el bar de él.
A ver, desde que están saliendo de la casa y dejan a la hija con el con la niñera.
Es obvio que no terminará ahí.
Es obvio que van a terminar en el bar
claro,
del chabón.
Claro, por eso te digo. Y la película sabe.
O sea, es obvio que se van a cruzar con el chabón. No sé si en el bar del chabón.
Claro. Yo, de hecho, en un momento pensé que capaz estaban yendo. O sea, las posibilidades son infinitas. Y eso es lo que me gusta cuando una película te va dejando posibilidades abiertas y después de a una te va cerrando cada ventana. Yo en un momento pensé que capaz estaban yendo al bar de Seb y eran amigos, ¿entendés? Viste que estaban vestidos re pitucos y...
Sí, o sea, tomo lo que decís. Pero justo esta película, a mí, hay algo que me gustó, que es una película en lo que transcurre, en lo que pasa entre la pareja, es muy clásico. Es muy, muy clásico. Uh-huh. No quizás como termina, ¿no? Que no terminan juntos, no es tan clásico.
Claro.
Pero justamente algo que me gustó de la película es que casi que uno se puede anticipar a todo lo que va pasando. Eso aunque sea me pasó a mí. Pero está contado con tanta magia, con tanto amor.
Sí, más que nada la química que hay entre Gosling y
Emma. Bueno, ahora hablamos de los actores, sí, pues.
Pero bueno, perdón, quiero terminar de decir lo que me hizo pensar. Igual, estoy de acuerdo. Sí, hay mucho que... Por eso estoy diciendo, hay muchas cosas que van pasando como las esperás, pero con pequeñas variaciones. Cuando entran, decís cómo se van a dar cuenta... ¿Cómo se va a dar cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta primero? Bueno... Ves el logo que ya te habían presentado, que no te lo habían mostrado, pero te lo habían descrito. Te habían dicho, sí, el apóstrofe es un coso musical. Y la cara de Mastone ese momento.
Es la misma reacción que tiene cuando lo ve por segunda vez tocando el piano en el bar de J.K. Simmons.
Y después cuando...
Ojos enormes, boludo.
Sí, por eso, el próximo tema de los actores, porque son una barbaridad. Pero bueno, lo que quería decir es cuando una vez que están sentados y ya se vieron, y empieza la canción, y volvés al pasado... De una manera también sin cortes, que no sé cómo hicieron. Y vas a ver que es el momento en que fue tan mal educado el pibe este que que lo acaban de despedir, pero tampoco tenía por qué tratar a una persona así. Le da el hombrazo y se dan el beso y explota la música.
Si es de para pararte, aplaudir, llorar.
Y ahí arranca
gritar, todo junto.
De nuevo, una de las secuencias más mágicas que nos dio el cine, en mi opinión. No sé si capaz estoy exagerando porque me dejó enamorado la película, pero vale igual.
Es que me parece que justamente esta película lo que genera es eso. Es una película que justamente reivindica la magia del cine. Es una de esas cosas que, insisto, el guión es bastante clásico en muchas cosas, pero es mágico, entonces...
Sí, te deja una sonrisa oreja a oreja, creo que de principio a fin. O sea, en ningún momento es como te duele la cara después cuando salís de ahí.
A mí me pasa aposta como cuando veo pelis de Paul Thomas Anderson, de Wes Anderson, de los grandes autores, de los... No digo de los clásicos, no hay que ir muy, muy atrás, digo de los que están ahora haciendo cine. Esa gente que maneja el lenguaje cinematográfico como nosotros hablamos castellano, ellos tipo cuentan historias que parece que no les cuesta nada.
Sí, sí.
Y es pura magia y usan cada recurso y cada cosa y cómo baja la luz, cómo sube la música, cómo se miran, cómo el extra pasa justito por el fondo y
el
una persona va y
le
pega una vueltita. Es todo tan... Es mágico. Esta película es magia del cine.
Bueno, una última cosa que quería decir de esta secuencia es que cuando empieza decís... ¿No les pasó que por un momento, yo no sé, por ahí esto es el deseo, viste, de ver que la película termine de otra manera y ser manipulado por la película de una manera perfecta? ¿Pero no les pareció que no sabían qué estaban viendo, qué significaba, si capaz significaba que esto era realmente lo que pasó y la otra y lo que vimos era la obra de teatro de ella? O no sé, a mí se me fue como la cabeza para todos lados. No es un buen ejemplo. Porque eso ni siquiera lo pensé.
No, igual pero... un amigo con el que vi la película me dijo lo mismo. Como que en ese momento no entendía si era la realidad, si era un momento lynchiano en donde tipo ahora vivían en sus sueños. Pero no, a mí me...
Para mí está bastante claro.
Está claro que es tipo lo que podría haber sido.
Lo que podría haber sido, pero aparte también hay un momento en donde empezás a pensar también, ok, pero quién, esta es la interpretación de lo... Esto lo está imaginando quién de los dos.
Los dos a la vez.
Los dos a la vez. Claro. Porque hay un momento que me parece mágico, que es cuando empezás a ver donde esta utopía perfecta le está faltando algo. Ryan Gosling la está acompañando a ella todo el tiempo y abandona su sueño. De hecho, cuando paran...
No, en realidad no es que abandona su sueño, ¿eh? Justamente, su sueño es...
Él cumple su sueño al final. Su sueño toda la vida fue tener un bar como tal cual como sí, él tiene.
Sí, pero en el camino, en realidad los dos terminan cumpliendo su sueño en la vida real. Por no eso, juntos, pero lo cumplen.
Ese es el tema. Me parece que esa es la tesis de la película. La única forma de cumplir su sueño era separarse. Porque
no sé si separarse específicamente, pero sí, quizás para, viste, a veces para llegar al lugar puerto en el que querés llegar, tenés que navegar por aguas medio turbulentas.
Sí.
Y el chabón tuvo que tocar por una banda medio pop jazz que a él no le gusta mucho. Igual, hermosa música la de John Legend, pero bueno.
A mí me pareció medio banana.
A mí me encantó, boludo. Yo hubiese bailado ahí.
Me pareció medio banana y me pareció que era como la joda, porque no paraban de aparecer bizarreadas. En un momento aparecen unas mujeres bailando como re violentamente.
Sí, pero es buena música. Objetivamente es buena música. Y la película no lo muestra como algo feo.
No. De hecho,
esta es una evolución del jazz, sí, que está bien.
De hecho, lo que le dice John Legend a Gosling en un momento, está bien. Y Gosling como que se queda callado porque dice, tenés razón.
Es la evolución de la música.
Pero bueno, a lo que ibas, eso es lo que a mí me terminó de romper la cabeza al final. Que en toda esa historia estás viendo que Gosling solo la acompaña a ella. Entonces yo me terminé pensando que era más Gosling contándole lo que podría haber sido y por qué no fue. Y es más como desde el punto de vista de ella. Porque en la fantasía esa, Gosling lo está acompañando. Va a Brasil, a París. Y después vuelven. Y después al final es como que Gosling
está... Sí, pero en París está, él está laburando.
Sí, está tocando jazz en un bar. Pero de nuevo, no es su propio bar. Y lo más triste de todo me parece en ese sentido lo más agridulce. Porque no llega a ser triste. Es cuando una vez que están juntos, tuvieron una hija, la dejaron con la niñera, están atorados en tráfico, paran en el bar de otra persona. En el bar que podría haber sido de él. Y eso es lo que él quería. A mí eso es lo que me terminó de destruir. Y creo que es lo que entienden al final, que cuando uno se está yendo, cuando Emma Stone se está yendo con su esposo y él queda triste, pero se logran sonreír, es que entendieron todo. Entendieron esto. Entendieron que sus caminos se juntaron en ese momento y van a seguir separados.
Sí, tendría que volver a ver esa parte de todo esto que imaginan, esta realidad paralela. Pues yo no la sentí tan desde el punto de vista de...
Sí, yo la sentí como los dos.
Lo sentí más compartido, pero debería volver a verla porque estoy seguro que hay que ver el tema de tener su propio bar. Eso creo que es lo único que no está.
Es desde el principio lo que dice que es su sueño, yo qué sé. O sea, la fantasía podría haber terminado que una vez que ella ya recorrió el mundo y volvió de París, él hubiera tenido su propio bar, pero parece que no. O sea, como que terminó siendo un acompañante de ella. No sé, eso me pareció fantástico. Supongo que también está un poco abierto a la interpretación de cada uno, pero a mí es lo que me llegó.
Bueno, hablamos un poco de los actores que son una pata infaltable de esta película. El carisma que tienen estos dos chabones. Yo creo que hay poca gente tan carismática en la historia del cine.
No, es una locura. Sí,
es que podría ver a esos chabones tipo tirándose tiros. O sea, que no pase nada. O sea, sí, que no haya conflicto. Y sean ellos dos tipo...
caminando.
Levantándose.
Sí. A mí me parece que en el gran duelo de gladiadores de estos dos grandes actores, yo me quedo toda la vida con Emma Stone. Porque tiene una manera... Hay una escena que dura, de esas escenas que a veces, de las que a veces hablamos, que duran poco más de lo que uno piensa que es lo lógico, que es cuando le está preparando una cena a Gosling y Emma Stone cae un poco antes de lo pensado y se ponen a hablar de lo que está haciendo en el momento en que cada uno está en su vida. Y es plano contra plano, plano contra plano, bueno, plano contra plano durante 15 minutos.
Bueno, y paréntesis, es el primer diálogo que tienen entre ellos en plano y contra plano.
Sí, porque está
la primera vez que se separan.
Y aparte yo lo interpreto también un poco por mi experiencia personal en la vida, que es el momento, hay como un momento en el que se pasa el enamoramiento y empezás a conocer un poco más a la persona realmente queriendo conocerla, no queriendo que todo lo que vas conociendo tratarlo de meter en los moldes que ya habías preparado para esa persona, por decirlo de alguna manera, no sé si lo estoy explicando muy bien. Ese es un momento que se está empezando a decir cosas que ninguno se zarpa tanto, ¿viste? No es una discusión horrible. Pero sin embargo, se empiezan a herir. Y es el momento en que lo idealizado de esa...
Sí, claro. Sí, es el momento en que se pincha la
burbuja. Desde lo que habla la canción recurrente. La canción recurrente que va a estar cantando Gosling a través de toda la película, que es esto de esto será real o será de nuevo una decepción. Y bueno, la mayoría de las relaciones terminan así como... La mayoría de las relaciones terminan peor que cómo termina esta relación. Y ese momento, no sé, me pareció también fantástico.
A mí lo que me pareció brillante es la decisión de Chazelle de contar eso en plano y contraplano. Sí. Porque ellos están durante toda la película compartiendo, bailando siempre juntos, uno al lado del otro. O uno entra al cuadro, otro sale del cuadro. Y es la primera vez en las que los ves enfrentados y en planos muy cerrados. Como que cada uno está muy en su posición, en su sillita, en su costado.
Y aparte uno está acostumbrado a que esa clase de diálogos sean, viste, un poco más... libres. A veces metes un, ves un general, ves la cocina completa.
No, ahí son 5 o 10 minutos que no parás.
Que no parás. Y a veces me parece, esto también habría que verlo de nuevo, pero me parece que sucede que a veces también pasa que ves a uno escuchando mientras el otro habla. Y me parece que en este caso solo cortás cuando cada uno habla.
No. Yo tengo el recuerdo que no.
Ah, ¿sí? Ah, sí. Bueno. Pero igualmente tiene como cortes muy... demasiados cortes, ¿viste? Como que pasás quizás más de uno a otro que de lo que sucedería.
Pero lo interesante para mí es que son solamente 2 planos. Es el primer plano de él, el de ella. No es que arranca en medio, va cerrando primero, sí, no hay un general, no hay un conjunto.
Y son idénticos, son digamos, planos hermanos.
Yo me la juego que lo grabaron a 2 cámaras, porque la intensidad que se siente en ese momento es...
Puede ser, ¿eh?
Básicamente dejar las 2 cámaras, dejar a los actores... y que todo el equipo se vaya del set. Y
que, bueno, tipo, a lo que iba con él, con sacar esta secuencia que es tan hermosa y tan perfecta, es que algunos de los gestos que puso Emma Stone, especialmente cuando se le empieza a romper el corazón, empieza quizás a, como decía antes, internamente yo diría que es el momento en donde ves que la persona que tenés adelante no es la persona que vos creías. Algunos de los gestos que pone Emma Stone me parecieron como de lo mejor que vi en actuación.
Yo creo que quizás una algo como para... diferenciarlos en la manera de actuar entre ellos y algo para unirlos. Lo que los une claramente es el carisma. Son los dos súper carismáticos, súper lindos, súper...
sí, magnéticos.
Son magnéticos, es una buena palabra. Traspasan la pantalla.
Sí, seguro.
Eso es lo que tienen en común. Ahora, quizás lo que los diferencia, y quizás hace que a vos te guste más Emma Stone, Fede, es que Emma Stone es más una actriz más, si se quiere, emocional. Una que te transmite más emociones, como decís vos, con un gestito, con una mirada... Y Ryan Gosling es un actor más físico. Es un chabón que con el cuerpo, con...
Pero últimamente, porque en las películas...
Sí, totalmente.
Antes era cuando estaba en The Notebook, era el pibe fachero y casi que no hablaba y te comunicaba cosas
para con la mirada. Para mí, desde que empezó a...
Pero cuando empezó a hacer películas como...
Desde que empezó a mirar hacia la comedia, para mí.
Bueno, estuvo en otra película que sucede en Los Ángeles, sí, este mismo año, de Shane Black, The Nice Guys. Y ahí también el chabón te sorprende con... la comedia física que...
El manejo del cuerpo que tienes.
¿Dónde lo guardaste?
Sí, yo iba a decir. Me parece que los mejores momentos de Gosling en esta película son momentos de pura fisicalidad. Por ejemplo...
Cuando se asusta, es muy gracioso.
En esa misma secuencia, cuando Emma Stone llega antes de lo que él estaba planeando y suelta como una cacerola y tiene como un gesto después del susto como de frustración de uff, puta madre. Bueno, esta es la sorpresa.
Sí.
Pero me parece que igual logra también en los silencios comunicar cosas. Es como que Emma Stone lo hace tal vez más con... emocionalmente, así, y la ves llorando bastante.
Quizás se podría decir que Emma Stone usa más su rostro, Ryan Gosling usa más el cuerpo.
No, pues, sí puede ser. Pero eso, para mí Emma Stone es más emocional y Ryan Gosling es más físico.
Pero sí, o sea, gran parte de la película para mí está apoyada en los hombros de estos dos tipos que si no tuviesen ese magnetismo, no funcionaría ni en pedo. Más que nada porque también, como decías vos, es como que la historia es bastante...
tradicional,
caminada,
clásica.
Sí, clásica, tradicional. Y hasta varias cosas de los mismos personajes lo son. Es como que si te pones a describir cómo son los personajes, el personaje de Emma Stone no la conoces tanto. Uh-huh. Es una actriz. Esa chica quiere ser actriz. Ni siquiera sabe bien de qué carajo va la obra de teatro que quiere tener.
Pero se da a entender a través de distintas cosas, que es su historia de actriz que dejó su pueblo y yo qué sé.
Sí, dejó de estudiar y vino acá a probar el sueño. Terminó laburando en un café. Pero estos dos logran sacarlo de la bidimensionalidad y hacerlo un poco más tridimensional. No estoy diciendo que sentí que si no eran esos dos actores, tal vez se quedaba un poco en el papel. Y los personajes, porque no están tan desarrollados.
¿Estuvieron a punto de ser Miles Teller y Emma Watson?
Sí, que yo... Emma Watson puede ser...
Emma Watson,
Miles
ponele
Teller,
que zafaba, pero Miles Teller lo hubiese bajado.
Sí, eso fue una cosa que no lo podía creer cuando
lo vi. Sí.
No, es que no va con el perfil.
No va, o sea, me encanta Miles Teller, ¿eh? Sí, Whiplash la rompe toda, pero es para este papel.
No, para nada.
También algo que leí por ahí es que pusieron mucho a los actores de sí mismos en la película. De nuevo, estamos hablando de algo relacionado al concepto de lo que es el jazz.
Uh-huh.
Y quizás Miles Teller hubiera mutado el personaje de Sebastian.
Sí, hubiese sido otra película. Es imposible juzgar cómo hubiese sido con él.
Por eso, lo que quería decir es una película que tiene todos los ingredientes, funcionan tan bien entre sí, entre... por sí mismo y con los otros ingredientes, es muy difícil, sí, imaginarse cómo sería...
Con otros, sí.
Por ejemplo, con otros actores, pero también puede ser con otra música, porque la música es impresionante, la fotografía es exquisita. Imagínate si no estuviera tan trabajada y se notarían otras cosas.
No sé si tan trabajada por otra persona.
trabajada por otra persona. Bueno, el uso del color en esta película. La paleta de colores, no solo a través de lo que es el vestuario, sino la luz. Hay mucha luz de color y eso no es algo no tan utilizado, que me encanta cuando se usa así.
Bueno, y antes de cerrar, una cosita que me quedó picando cuando hablamos de los personajes recién, que hay otro gran personaje de la película, que no es un ser humano, sino que es la ciudad, es Los Ángeles. Yo nunca fui a Los Ángeles. Dudo que si uno va en persona sea tan mágico como es en el cine.
No, pero yo una vez vi un documental que se llama Los Ángeles Place Itself,
sí,
que es de un residente de Los Ángeles, un documentalista residente de Los Ángeles, y cómo esta ciudad está enamorada de sí misma por tener a Hollywood ahí.
Yo adentro. No creo que en la vida real viviéndola sea así de interesante.
No es una ciudad tan bonita y tiene muchos otros conflictos y historias que no tienen que ver con Hollywood.
Pero me encanta.
Pero bueno, esta es la conclusión que sacaba el tipo. Es una ciudad que no le llega ni a los talones a Roma.
Claro.
Barcelona, Londres, y sin embargo es una de las ciudades más filmadas y fotografiadas del planeta.
Y sí, pero ¿filmadas por quiénes? Por los que viven ahí.
Claro.
O sea, no es que vienen de otro, es que vienen de Hong Kong especialmente a grabar a Los Ángeles.
Es muy extraño.
Es que vive en Los Ángeles. Y algo que me encanta a mí, justamente, de Los Ángeles en el cine, que insisto, casi que no me interesa ir a conocer a Los Ángeles, pero me encanta a Los Ángeles en el cine, es todas las facetas y las aristas y las distintas miradas que hemos visto a lo largo de la historia del cine. Y sin irnos tan lejos, este mismo año se me ocurren tres películas. La La Land es una. The Nice Guys, dijiste vos, Ale, recién.
Y es un Los Ángeles totalmente diferente.
Totalmente diferente, eso es lo que me interesa. Y otra versión completamente distinta de Los Ángeles, que hace poquito vi, vos la recomendaste, Ale, en el podcast de fin de año, que es The Neon Demon, de Wending Refn, que es súper interesante y es muy copado como Wending Refn elige el mundo de la moda para contar la parte más frívola y horrible de Los Ángeles. Y Chazelle elige el mundo de la música y el cine para contar la parte más hermosa y soñadora y mágica.
Te sumo otro, Los Ángeles.
De una misma ciudad, eso es lo copado. Y
el de Hail Caesar.
Hail Caesar, por ejemplo.
El de Hail Caesar está muy conectado con esto. Bueno, no, en realidad habla del mismo Hollywood.
De la parte más empresarial, si se quiere decir, Hollywood.
Bueno, habíamos visto hace un par de años Nightcrawler, que también tenía a Los Ángeles como prácticamente un personaje.
Por eso, me fascina Los Ángeles en el cine. Me parece
muy
tan particular.
Bueno, y por último, es relacionado a eso. Acá Los Ángeles representa también esto, este sueño, que yo no comparto tanto ni me interesa tanto esa sed de fama. De que yo soy una actriz y quiero que me quieran. Viste que en varias de las canciones, especialmente en la primera parte.
Que es también lo que den de Los Ángeles, ¿no? Esa oportunidad. Bueno,
la oportunidad de que todos conozcan tu nombre. Sí, y vayas a tener tu nombre en letras doradas en un póster. Bueno,
sí, ir a comprar un café y te digan que no, que está todo bien, que no pague.
Claro.
Es que el factor común de todas estas pelis que mencionamos que pasan en Los Ángeles, no sé si en todas, pero en el 90%, siempre va un poco sobre esto.
Por eso justamente lo que más me interesa de todo ese aspecto de la película es que arranca frívolo. De hecho, con lo hermoso que es la secuencia inicial musical, hay mucho de eso, mucho de quiero que me conozcan todos.
Sí.
Después se empieza a entrever el otro lado, que es lo importante, cuando Stone le dice a Gosling, seguí tu pasión, la gente le interesa ver a alguien apasionado por lo que hace, no importa qué. Eso es Hollywood, Los Ángeles, o donde sea que haya un artista haciendo algo que le apasiona y que contagie esa pasión a otras personas, que puede ser lo que sea. Es otra de las cosas que tanto me quedan de esta película. La frivolidad y todo eso es secundario, viene después, y si no viene no importa. El tema es seguir tu pasión.
Bueno, por eso quizás en el final me hubiese gustado que no cumplan ambos, si bien me encanta que haya pasado, pero que los dos hayan cumplido su sueño al pie de la letra, que ella sea una actriz famosa y que él tenga su bar, me encanta. Y
es una decisión de la película. Yo pensé que iba a vivir por otro lado en un momento.
Pero pensé
también
que iban a como a estar felices ellos sin haber cumplido el sueño como se los dieron en bandeja. Como les tocó la tarjetita armada de tipo, bueno, tu sueño es este porque es un sueño medio prefabricado.
Bueno, yo pensé eso en un momento, pensé que iba a ir más al lado de, que también es una cuestión de edad, que es ese encontrar ese compromiso. Ok, no vas a ser el primer astronauta que pise Marte, pero quizás podés trabajar en la NASA y está buenísimo, ¿entendés? Yo qué sé.
Sí, capaz que a ella
la película va a eso y qué sé yo, en sí misma es perfecta, pero yo eso lo pensé en un momento también.
Es que tiene que ver con la magia del cine y con esta cosa tan hermosa que tiene la peli y que quiere terminar como bien arriba. Pero sí, a mí cuando a ella la reconocen en el café, si bien es hermoso, o cuando después vemos el póster de ella en la calle, que es hermoso, pensaba, Me hubiese gustado que tuviese un final un poco más terrenal. Así como la historia de amor termina de una manera muy terrenal, me hubiese gustado que sus profesiones también terminen un poco más con
la película. Pero bueno, va con la vena también de las películas de los 50 que todas tenían un happy ending.
Pero en las pelis de los 50 terminaban juntos, acá no. Entonces me hubiese gustado que ambas cosas fuesen
por ese lado. Quizás igualmente, que es lo que ya habíamos mencionado antes, habla un poco del precio de seguir tu sueño. Y es que estos tipos que tenían ese amor tan perfecto, ok, ahora tienen todo lo que querían, pero no se tienen a sí mismos. No terminan, digamos, con todo lo que querían exactamente.
No, por lo menos en lo banco ahí, lo banco por ahí.
Sí. Por lo menos en el momento que los conocimos. Es una película que... Es una película que da mucho para pensar y mucho para hablar.
Yo ya sé que la voy a ver de vuelta esta semana. Estoy convencido de eso. Que salí enamorado. Salí del cine ya diciendo, ok, la voy a ver de vuelta.
Sí, es una película para verla de vuelta en el cine, definitivamente.
Para mí hay pelis que cuando llegan a la vida de uno, medio que cuando la estás viendo sabes que esa película se va a quedar para siempre. Estos últimos años me pasó, como habíamos mencionado, no sé, Mad Max, Lobo de Wall Street, Whiplash mismo. Y esta peli para mí es una que sé que me va a acompañar.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.